Así es, viva la vida. Y ya está en la línea telefónica, y de verdad le agradezco muchísimo, sobre todo en esta temporada, que pues está muy complicado. Jaime Rivera, quien es el presidente de la Comisión de Organización Electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jaime.
Buenas noches, Víctor. Me da mucho gusto saludarle.
Gracias. A sus órdenes. Pues mira, son varias cosas. Estoy viendo que pues estamos con dos procesos electorales para este año. Se nos acerca también la apertura del proceso electoral del próximo año, que es uno de los más intensos, y en donde pues todos los partidos políticos están auténticamente jalándose las greñas por tratar de meterse en ese proceso electoral. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que va a pasar ahora en este procedimiento?
En el perdón, Víctor, me perdí un par de palabras. Sí.
No te preocupes. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Ves? Porque pues necesitamos varias cosas. Primero, estar organizando el voto en el extranjero, el voto no sé si se pueda ya utilizar las urnas electrónicas para poder votar incluso a distancia. Hay muchas cosas que necesitamos los mexicanos conocer del proceso electoral que viene. ¿Qué es lo que va a venir?
Si nos encontramos en un periodo de incertidumbre sobre algunos procedimientos, pero lo esencial va a transcurrir con toda la normalidad posible conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que tiene el INE. Y hasta el momento prevemos que el proceso electoral de 2021 comenzará, como lo marca la ley, a partir de septiembre, y se cumplirán todas las etapas y los procedimientos. Ahora bien, si nos hacemos cargo de que hay una situación extraordinaria que nos obligará eventualmente a hacer algunos cambios o adecuaciones, haríamos mal si queremos aplicar todas las reglas, todos los procedimientos, como si estuviéramos en una situación totalmente normal. Pero al mismo tiempo tenemos que actuar conforme a las normas y con certeza. Claro. De tal manera que estamos abiertos, pero en principio tenemos una carta de navegación, que es la ley.
Sí, pero ¿quién habla? ¿Quién es Bernardo?
Bernardo.
Sí, adelante, Bernardo.
Jaime, buenas noches. A mí me llama mucha atención precisamente todas estas normas que se están presentando y estas peculiaridades, porque nos están demostrando que nuestras plataformas no están seguras. Y mi pregunta es específicamente en esto. ¿El INE está blindado para poder ofrecer en estas elecciones las condiciones para generar votos electrónicos sin que se preste a un hackeo o a un fraude electoral? Pensemos también de que posiblemente haya muertos. ¿Estos muertos veríamos sus votos reflejados? O sea, muertos por COVID, ¿veríamos sus votos reflejados en las elecciones futuras?
Buenas noches, Bernardo. Nuestro sistema electoral y nuestros procedimientos están muy, muy blindados, y hasta con algo de rigidez. Podemos decir, se van a realizar las elecciones conforme lo establecen las leyes. El voto por internet está previsto únicamente para mexicanos residentes en el extranjero, que en algunos estados podrán votar para cuando así lo prevé su legislación local. El padrón electoral tiene una actualización permanente, muy bien dada, de tal manera que no puede haber electores registrados que no son auténticos. Y si algunos los hay, es imposible que voten. Los problemas o hasta leyendas que había en un pasado ya un poco lejano sobre alteraciones en el padrón electoral y en las votaciones, están descartadas. Para México no tenemos previsto una forma de voto por internet. No hay condiciones, eso no sería factible por ahora. La ley no lo prevé en ningún procedimiento. Ajá. El uso de urnas electrónicas lo vamos a hacer únicamente en las elecciones locales de Coahuila y Hidalgo, que pronto habrán de realizarse. Y además de una manera limitada, experimental, aunque con votos vinculantes. Y posibilidad de saqueo no lo hay, porque son urnas que no se conectan a internet, son urnas autosuficientes, bastante sencillas, y que le facilitarán al elector votar con claridad y sin errores, además. Claro. Y la finalidad de estas urnas electrónicas, que por ahora solo se utilizarán de manera limitada en Coahuila e Hidalgo, permiten emitir resultados más rápidamente, evitar errores que a veces se cometen en el llenado de actas, y algo muy importante, disminuir el esfuerzo de los funcionarios de mesa directiva de casilla, que a veces pueden llevarse varias horas contando los votos y llenando las actas, y que esta vez saldrá todo automáticamente.
Eso es importante.
Jaime, muy buenas noches. Mario y Costanzo.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Me da mucho saludarte.
Igualmente. Jaime, mira, a mí me preocupa mucho el hecho de estos recortes presupuestarios o disminuciones de gasto. Particularmente preguntarte cómo los van a afectar, cómo los están afectando. ¿Van a aplicar ustedes este reciente recorte del 75% en gastos de operación, que a muchas dependencias las está pues paralizando? A mí me preocupa mucho en ese sentido, pues las afectaciones que pueda haber sobre la operación misma del INE para la organización del proceso electoral. Y ahora que tocas, aunque no va a tocar más que solo dos estados, como lo puntualizas, el tema del voto electrónico, ¿por qué? Porque esta reducción de gastos le está pegando también en los servicios de informática, de tecnologías de información a las dependencias. Muchas dependencias están reduciendo incluso sus sistemas de seguridad ante un hackeo, un fraude cibernético, un ataque cibernético. ¿Por qué? Pues porque no tienen el dinero suficiente para pues pagar o contratar servicios de firewalls o de protecciones. Hoy me platicaban un caso en una dependencia del Ejecutivo Federal, pues que está reduciendo al mínimo estas protecciones. ¿Cómo lo ven en el INE? ¿Les están aplicando estos ajustes? ¿Los van a tomar ustedes? Porque pues sí me preocupa que paralizaran al INE un año antes o unos meses antes de una serie de elecciones importantes que tenemos en el 2020.
A ver, por fortuna, el INE es un organismo constitucional autónomo, no se le aplican estas medidas. Una vez que se le otorga su presupuesto, el INE tiene toda la autonomía para ejercerlo conforme a lo aprobado por la Cámara, y la Secretaría de Hacienda tiene la obligación, que ha cumplido puntualmente, de entregarnos el presupuesto con regularidad. No hay tal afectación. Estas reglas no se aplican a los organismos constitucionales autónomos. Si se aplicaran, a ver, el INE estaría en una gravísima situación, pero no lo está. No se aplican esos recortes. Lo único que vale la pena mencionar a propósito de los recortes presupuestales es que este año sí se le redujo del proyecto de presupuesto que envió el INE a la Cámara al Ejecutivo para que se lo turnara a la Cámara de Diputados, nos hicieron un recorte de algo más de 1,000,000,000 pesos. Ya era un proyecto de presupuesto bastante claro, ajustado, con un esfuerzo serio de racionalidad, sin dejar de cumplir las funciones esenciales. Uh-huh. Este recorte sí nos afectó y nos obligó a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, retardamos un concurso para cubrir unos cientos de plazas del servicio profesional electoral, claro, que debemos cubrir antes de que empiece el proceso electoral, pero bueno, ganamos algunos meses y eso nos dio una buena cantidad de ahorro para cubrir. Y hay un aspecto, ya que mencionas lo de servicios informáticos. El INE, como saben, tiene un sistema de monitoreo de todas las, de todos los monitoreo de radio y televisión para todos los mensajes que se pautan para los partidos políticos. Es un sistema informático muy completo, muy robusto, muy sofisticado y que ya este año cumplió 5 años.
Sí.
Conforme a las prácticas en materia informática, este es el periodo en que tiene que renovarse. Y teníamos previsto en el presupuesto una renovación, un gasto cercano a 400 millones de pesos, para renovar todo ese sistema, que es un sistema con, muy exhaustivo porque monitorea las los mensajes de los partidos institucionales de más de 400 emisoras en el país, ¿no? Y son millones de mensajes que se tienen que monitorear. Y claro, esta vez, bueno, lo seguimos haciendo con el sistema anterior sin haberlo renovado. Esperamos que no falle o que, y si hay alguna falla, le podamos hacer una reparación parcial. Lo ideal con los sistemas informáticos es que se renueven periódicamente para tener toda la garantía. Si hubiera alguna falla, bueno, pues quizás se reduciría un poco ese monitoreo que realizamos 24 horas los 365 días del año.
Pues Jaime, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Jaime, muchas gracias a ustedes, Víctor, ha sido un placer y qué bueno que nos dan esta oportunidad de informar al público lo que él está haciendo.
Perfecto, nosotros también nos da gusto saber y conocer muchas cosas. Jaime, pásala muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.